Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, el programa para los que trabajan en el campo y para todos aquellos a los que les gustaría hacerlo. Ella, Soledad de Juan.
Y él, Pablo Rodríguez Pinilla.
Os acompañaremos hasta las 7 de la mañana repasando todo lo relacionado con nuestro protagonista, el medio rural, Soledad.
Y nuestro protagonista esta mañana de sábado es el protagonista de esta semana y del campo español, ese marco financiero plurianual y cómo queda la PAC posterior a 2027. Analizaremos este tema con Carmen Crespo, que es eurodiputada por el Partido Popular, con Cristina Maestre, eurodiputada por el Partido Socialista, con Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, y con Pedro Barato, presidente de Asaja Nacional. Y por supuesto también la actualidad de la semana, marcada por esos datos y por esa nueva PAC, y también los principales precios agrícolas en origen, y miraremos al cielo con la ayuda de Jorge Ron.
Bueno, pues como acabáis de escuchar, mucho trabajo por delante, llevamos el remolque lleno y rápidamente os decimos cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@onda0.es, en redes sociales, estamos en X, estamos en LinkedIn y no tenéis más que buscar Onda Agraria. Y ahora sí, hoy sábado 19 de julio, festividad de Santa Rufina, Santas Justa y Rufina y San Arsenio, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Semana marcada por una intensa actividad en Bruselas, donde la Comisión Europea ha presentado, además de la propuesta para el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea, su idea para la nueva política agraria común para el periodo 2028-2034. Una PAC que contempla recortes presupuestarios y en la que se fusionan el primer pilar, el correspondiente a las ayudas directas a agricultores y ganaderos, y el segundo pilar dedicado al desarrollo rural. Una propuesta que, por cierto, parece no haber gustado a nadie, a juzgar por las reacciones, Soledad.
Así es, Pablo. El primero, el ministro Planas, que ha mostrado su sorpresa y rechazo por esta toma de posición inicial de la Comisión Europea. Para el ministro es preocupante que todo lo que la Comisión ha venido diciendo en los últimos meses y en los dos últimos años sobre la centralidad del sector agroalimentario no se cumple en esta propuesta y no atiende a lo que le habían pedido 20 Estados miembros. Por ello, Planas ha asegurado que intentarán mejorar la propuesta presupuestaria de Bruselas en lo que atañe al sector agroalimentario y ha recordado que es ahora cuando comienza la negociación.
También las organizaciones agrarias españolas han reaccionado a la propuesta y rechazan el planteamiento de la Comisión para el periodo 2028-2034 por el recorte que supone, en torno al 20%, y porque cambiaría sustancialmente la estructura de la política agraria común. Desde cooperativas agroalimentarias lamentan que la PAC pierda la A de agrícola y la C de común. Para el presidente de Asaja, Pedro Barato, con esta propuesta el reparto quedará al capricho de cada autonomía y de cada estado, ya que se plantea que las dotaciones de ese gran fondo se gestionen mediante planes nacionales.
Miguel Padilla, secretario general de COAG, considera que es un hachazo a la PAC y supondrá la desaparición en 2028 si nadie lo remedia después de más de 60 años. Y desde UPA, su secretario general, Cristóbal Cano, califica de inaceptable que los fondos para la PAC se rebajen y pasen de 380.000 a 300.000 millones de euros. Y por último, el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, cree que el nuevo marco financiero profundizará en la pérdida de profesionalidad de la PAC, que estará subordinada a las políticas ambientales y parte de los fondos se diluirán dentro de otras políticas.
A lo largo del programa analizaremos la propuesta y conoceremos algunas de las consecuencias para el sector agroalimentario y para los consumidores. Pero la semana nos ha dejado otras noticias de interés, ya que según los datos del avance de mercado a 30 de junio, correspondientes a las declaraciones a la AICA del sector del aceite de oliva y la aceituna de mesa, las salidas de aceite se situaron en 136.000 toneladas en junio. Las existencias en almazaras se sitúan en 443.800 toneladas, en envasadoras 196.000 y en el patrimonio comunal olivarero 5.180. Con respecto a la aceituna de mesa, los datos en el décimo mes de la campaña 2024-2025 desvelan que las existencias iniciales de la campaña quedan establecidas en 269.000 toneladas.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Bueno, Sole, pues lo hemos escuchado ya en las noticias, la Comisión Europea lo ha vuelto a hacer, meses y meses y meses de buenas palabras y en cuanto te das la vuelta te mete un estacazo, que es lo que ha hecho exactamente con su propuesta de marco financiero y con su propuesta de lo que en principio quiere que sea la política agraria común después de 2027. Para conocer un poco el pulso, para conocer la opinión de los profesionales y de las personas que conocen perfectamente el funcionamiento de la Unión Europea, tenemos hoy con nosotros a Carmen Crespo, conocida por todos nuestros oyentes, es eurodiputada del Partido Popular, es consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía y, sobre todo, que aquí nos viene al hilo, ponente del informe de iniciativa El futuro de la agricultura y la PAC post 2027, que ha sido aprobado hace muy poquito por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. Carmen, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
Muchas gracias, encantada de estar con vosotros.
Bueno, Carmen, una semana complicada en Bruselas, pero realmente complicada en toda la Unión Europea. Es cierto que se oían cosas, se planteaban, bueno, pues el fondo único, todas esas cuestiones estaban ahí. Estaba también, por supuesto, la reducción del presupuesto, pero yo creo que en el fondo todos pensábamos que las buenas palabras de la Comisión y del comisario durante todos estos meses pues se trasladaran de alguna forma a esa propuesta. Y yo creo que ha sido todo lo contrario. No sé, desde el grupo del Partido Popular en la Unión Europea, en Bruselas, qué opinión tenéis de, en primer lugar, del marco financiero plurianual y después de la PAC que han propuesto.
Bueno, en primer lugar, decir que estuvimos esperando el marco durante todo el día. Tuvimos la oportunidad de acompañar a las organizaciones agrarias que se presentaron de toda Europa en Bruselas para pedir un marco financiero acorde con las necesidades de la agricultura y de la política agraria común. Y además, pues por la tarde salió, incluso a mediodía, digamos, el marco, y el propio comisario se vino a comparecer inmediatamente a la comisión, al Comité de Agricultura, y tuvimos la oportunidad de decírselo en directo. Es decir, no entendemos cómo sube el marco financiero y baja la política agraria común en un 21,74%. Nosotros le dijimos claro desde la delegación española que para enmascararlo lo disfrazaron de un fondo país. ¿Esto qué significa? Pues que realmente va a ser 70 años de su configuración la política agraria común y no entendemos cómo en estos momentos tan dificultosos de la competitividad del sector agrario, pues en estos momentos se hace pues una rebaja de la PAC en el 21,74. Entendemos y además lo tenemos claro que la situación ahora mismo de la Unión Europea es compleja. Sabemos todo lo que se tiene que apostar por seguridad. Tenemos esos datos claros desde hace mucho tiempo. Y también lo que sí nos ha distorsionado, y lo veo así, es que tenemos que empezar a pagar el Next Generation el 25% de sus intereses, que eso supone una gran cantidad. ¿Esto qué ha hecho? Pues que ese marco para pagar los intereses se abulta. Para defensa, para los intereses del Next Generation, pero claro, para pagar esos intereses hay varias fórmulas. Una, realmente haciendo impuestos o poniendo un impuesto europeo, impuestos europeos; otro, subiendo la aportación de los países; y otro, el camino que han tocado, porque yo imagino que los países habrán dicho que no, y en estos momentos era bajar todas las políticas, su aportación económica.
Bueno, la verdad es que la Comisión es muy hábil en estas cuestiones, siempre lanza una bomba y luego la reduce un poquitín después de las negociaciones, pero la bomba la lanza y ya la ha dejado. ¿Cómo es posible, Carmen, que después del informe del que fuiste ponente, aprobado en la Comisión de Agricultura, un informe donde dejaba las claras lo que el Parlamento Europeo quería que fuera la agricultura para la Unión Europea, que fueran sus agricultores, sus profesionales, sus ganaderos, sus cooperativas, y sin embargo la Comisión Europea va en dirección diametralmente opuesta?
Bueno, pues acabo de explicarlo. En estos momentos lo que pesa es la situación económica y en vez de tener un diálogo potente y en este caso de implicación con los distintos sectores, realmente ese es el camino que han cogido. La cuestión no es solo eso, porque realmente en estos momentos lo que más también nos preocupa no solamente el recorte, sino que en el segundo pilar se mezcla el segundo pilar con fondos de cohesión, con fondos, otro tipo de fondos, y se hace ahí un plan de renacionalización, el fondo único llamado de renacionalización de esos fondos, que permite en este caso discrecionalidad a los países miembros, a los 27 países miembros, entre ellos España, pero al mismo tiempo pues quita un segundo pilar muy clarificador donde aparece la modernización del sector agrario y tal. Es verdad que apuesta en este caso, y lo tenía claro el comisario cuando vino a explicarlo a la comisión, que iba a apostar claramente por los jóvenes, duplica la aportación a los jóvenes agricultores, hay un apartado para bioeconomía, es decir, para economía circular, para invertir en el sector agrario en una economía circular, y además dobla el pago acoplado, por ejemplo, a la ganadería, que es un tema, y yo tengo que decir también las cosas positivas que esto tiene, y además aglutinan las cuestiones medioambientales en una para simplificarla. Es decir, y luego duplica la reserva de crisis que van destinadas a las danas, ¿no?, y a las dificultades que tenemos en el sector agrario debido al cambio climático cada vez más, con más ocasiones. Es decir, que algo tiene de positivo este marco. Pero sí es verdad que hay un recorte, y ese recorte no es asumible en estos momentos que nos encontramos, porque si queremos competitividad del sector y queremos garantizar la alimentación en Europa y ser competitivos, no es el marco adecuado.
Iremos a lo largo de los próximos meses, me imagino que analizando, y se irá discutiendo también todo este tema. El sector además se posicionará, pero yo quería aprovechar, Carmen, que te tenemos con nosotros en tu calidad de presidenta de la Comisión de Pesca, que nos dijeras también brevemente cómo queda este sector tan importante para España.
Bueno, el sector antes tenía un fondo, el FEMPA, solo. En estos momentos lo que hay es otro fondo renacionalizado con el tema de aportación a los océanos, donde mezclan también el FEMPA con el fondo destinado a los océanos, a la industria náutica, es decir, todo lo que tiene que ver con los océanos, la pesca, un poco en ese plan conjunto. Y adicionalmente, pues bajo mi punto de vista, el comisario tendrá que hablar al respecto porque no compareció ayer, porque no le tocaba ayer precisamente, baja, pues si hay 2 billones de euros en ese fondo común y otros 2 billones de euros aparte para la pesca directamente. Antes contábamos con 6 billones de euros, entonces baja, evidentemente baja hasta los 4, si en estos momentos no encontramos que tenga una partida específica para la pesca. Por tanto, como te decía, en la política agraria común, baja también el presupuesto a la pesca.
Para nuestro sector primario, ahora, bueno, hemos conocido esta semana ese marco financiero plurianual, hay preocupación, pero ¿cuáles son los siguientes pasos a dar? ¿Cuándo vamos a saber exactamente qué queda recorrido por delante? Pero bueno, un poquito, ¿cuál es el calendario que tenemos por delante, Carmen?
Bueno, ahora tenemos 2 años. Parece una cosa en otras instituciones, ¿no?, más diferente, ¿no?, pero aquí son 2 años. El problema de todo esto es que nosotros hemos hecho un informe muy claro de la PAC que queremos, hemos hecho otro informe de la pesca y la aportación económica que queremos en la pesca, también lo hemos hecho, el Comité de Pesca, pero ahora mismo no tenemos codecisión en el Parlamento Europeo. Las 3 instituciones que normalmente toman esta decisión, que es el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo, en este caso, en el marco financiero, solo tienen el poder la Comisión, que ha sacado el documento, y el Consejo. El Consejo son los países, los 27 países. Por tanto, lo que estamos buscando y estamos pidiendo es que el Gobierno de España, por parte de nuestro país, que somos un país de sectores primarios, busque alianzas para bloquear este marco financiero. Estamos pidiendo a los países miembros que se unan, que pidan el aumento de la PAC y que pidan el aumento en la pesca. Es decir, son temas fundamentales. Cuando se creó la Unión Europea, y precisamente en los años 60, va a cumplir 70 años la política agraria común, significa que es una PAC que une, que además no es solamente un sector económico, es un sector, es un modo de vida en las zonas rurales, y además aporta pues muchísimo empleo, posibilidades para toda la sociedad, alimentación sana y saludable, y por supuesto, si nos metemos en bioeconomía, además de ya lo que hacemos, aporta a la lucha contra el cambio climático de forma muy importante. Por tanto, es todo ventaja. Europa no puede perder su garantía alimentaria. Europa no puede perder su renta de los agricultores. Europa no puede dejar ni un ápice económico que desgaste la posibilidad de nuestros agricultores y pescadores, sino todo lo contrario, potenciarlo. Por eso creo que evidentemente habrá políticas en las que se pueda recortar, es verdad que nadie queremos que haya ninguna política en la que recortar, pero si los países no ponen más recursos, si no hay más impuestos, lo entiendo, porque la situación para pagar el Next Generation y también para pagar la seguridad y defensa que hemos querido todos los europeos. Lo que está claro es que para ello no hace falta recortar estas políticas que son fundamentales. Si hay algo de seguridad para una sociedad, es la alimentación. Y desde luego la alimentación no la podemos poner en cuestión bajando los presupuestos tan importantes para 5 años después del año 2027. Y por tanto eso es además fundamental. Y hay una cuestión, los sectores primarios no pueden pagar los desaguisados del Next Generation. Fijaros que en nuestro país el Next Generation prácticamente no se ha utilizado ni para agricultura, ni para equilibrar el agua, ni para pesca, no ha sido unos fondos utilizados especialmente en estos sectores. Y ahora tenemos que pagar con los intereses que bajen nuestros presupuestos por la inejecución de esos fondos que no han servido en estos sectores. No podemos pagar los sectores primarios, el Next Generation, no podemos pagar la inejecución, por ejemplo, en nuestro país, en España.
Bueno, queda mucho tiempo de negociaciones. Esperemos que se pueda mejorar la propuesta que ha hecho la Comisión Europea, pero en cualquier caso no son buenas noticias. Tendrá su justificación, desde luego, económica, sin lugar a dudas, pero lo que es la estructuración de la PAC es una otra historia y la verdad es que no son buenas noticias para nuestro sector. Insisto, queda mucho tiempo, va a haber negociaciones y confiamos en que en esas negociaciones pues se llegue a una solución que sea un poquito menos mala para nuestros productores. Carmen Crespo, eurodiputada del Partido Popular, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día. Esperemos que con buenas noticias para nuestros agricultores, ganaderos y pescadores.
Pues muchísimas gracias a vosotros y desde luego espero que los países bloqueen, España, nuestro ministro Plana, Sánchez, porque esto es lo que tienen que hacer, si no estarían defraudando al sector. Y por supuesto nosotros en el Parlamento seguiremos trabajando para intentar revertir este texto.
Un saludo, Carmen.
Muchas gracias, adiós.
Recogiendo valoraciones a ese marco financiero plurianual que conocíamos esta semana, a esa PAC post 2027 que también nos daba un gran susto al sector, y queremos ahora mismo conocer la primera valoración que hace Cooperativas Agroalimentarias de España, y para ello tenemos con nosotros a su presidente Ángel Villafranca. Ángel, muy buenos días, bienvenido como siempre a Onda Agraria.
Buenos días, Sole, ¿qué tal?
Ángel, ¿qué primera valoración hacéis desde Cooperativas, pues de los datos que compartía la Comisión Europea y de esa PAC que nos proponen?
Bueno, nos hemos sentido un tanto decepcionados por esta propuesta de marco financiero después de escuchar a nuestro comisario de Agricultura, pues con la visión que hacía de la PAC, pues todos esperábamos que al menos mantuviera pues los presupuestos y al mismo tiempo también mantuviera evidentemente la forma de reparto que se venía haciendo hasta el día de hoy. No podemos nada más que plantear el rechazo a esta propuesta tal y conforme ha salido desde la comisión y una valoración de que, bueno, pues quizá cuando la presidenta von der Leyen decía he escuchado la voz del campo, he escuchado lo que me están pidiendo, pues parece que no la había escuchado lo suficiente, o al menos en esta propuesta no se ve reflejada que nos haya escuchado.
Aparte de lo que es esa reducción importante de presupuesto, que estamos hablando de mucho, mucho, muchísimo dinero, luego también hay cambios con el tema de los pilares. No sé si ese tema también es un tema que os preocupa. Va a iniciarse en breve la negociación con los Estados miembros. A ver si hay un poco de margen de maniobra, ¿no?
Bueno, entendemos que es una primera propuesta de la Comisión. Esta propuesta tiene que, evidentemente, tener el visto bueno del Consejo de Europa, donde todos los estados pues se tienen que pronunciar y se pronunciarán luego después de la ronda que proceda de ese año y medio o 2 años que se prevé de que pueda durar esta negociación, pues haya ese consenso y esperamos de que se pueda modificar y tiene que estar ratificada por el Parlamento Europeo. Entonces, nuestro trabajo a partir de ahora como organización, lo venimos haciendo habitualmente, pues es dirigirnos a los grupos parlamentarios, trasladarle nuestro rechazo más absoluto y frontal a esta forma de enfocar el futuro de la política agraria comunitaria y bueno, y hacerles ver lo que realmente no lo habíamos creído. O sea, hay que defender Europa y el primer frente de la defensa es la alimentación. Difícilmente podemos hacer algo en el futuro, hablando de geoestrategia y de geopolítica, con un mundo cambiante como, bueno, pues como el que tenemos actualmente, sin garantizar pues unas estructuras agrarias, ganaderas suficientemente consolidadas, suficientemente financiadas y que puedan alimentar pues a los ciudadanos europeos. Yo creo que ese aspecto es el fundamental. A partir de ahí, evidentemente, pues nosotros no entendemos que los fondos pues acaben siendo un cheque donde haya un paquete de medidas y donde la política agraria comunitaria sea una de las medidas elegible por el Estado miembro al margen de otros acciones que pueda emprender. Por tanto, cuanto menos vemos que la solidez de una política agraria comunitaria estable y segura y donde los fondos tengan un fin concreto, pues prácticamente ha desaparecido.
Sí, Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Pocas fechas el Parlamento Europeo aprobó, concretamente la Comisión de Agricultura del Parlamento aprobó un informe, El futuro de la agricultura y la PAC post-2027, donde Carmen Crespo fue la ponente. Un informe en el que se le daba especial importancia al papel de las cooperativas dentro del medio rural, un papel protagonista, eso se pedía. ¿La Comisión Europea ha escuchado algo de este informe? O algo por lo menos relativo a ese papel protagonista que el Parlamento quiere que tengan las cooperativas en este sector agroalimentario del futuro?
Bueno, a nosotros en ese informe participamos activamente haciendo propuestas pues a Carmen Crespo y a los distintos grupos que de la Comisión de Agricultura pues para que fueran en esa dirección. Nos encontramos bastante satisfechos con ese informe donde las cooperativas, organizaciones de productores, pues aunque había algún matiz que no era del todo como nosotros nos gustaría, pero bueno, pero en líneas generales le daba una relevancia importante, como de hecho la tienen a la hora de desarrollar su actividad y a la hora de comercializar las producciones de nuestros agricultores y ganaderos. Bien, yo creo que la Comisión pues ha obviado este informe y ha optado por algo probablemente que yo entiendo que pueda ser difícil de consenso a la hora de ver cómo se reparten los fondos y que la Unión Europea pues pueda tener otras prioridades. Pero, como he dicho antes, no entendemos que no sea la primera prioridad garantizar la alimentación de los ciudadanos. Y creo que, tal y conforme lo pone, pues además de dejar de ser una política común donde cada Estado pues pueda prácticamente priorizar una parte o otra parte diferente, contraria al otro, donde podamos encontrarnos que un mismo producto en función del estado donde se está produciendo pues tenga una línea de ayudas o tenga otra completamente distinta, y eso evidentemente rompe este mercado común que nos hemos dado desde hace muchos años, y yo creo que lo que hace es pues un tanto debilitar lo que hoy entendemos por mercado común, y evidentemente la agricultura pasa a un segundo plano y no es el primero como debería de ser en este marco financiero a la hora de hablar de política agraria comunitaria.
Ángel, las reacciones por parte de las distintas organizaciones, del sector, también de distintos grupos políticos, las hemos escuchado esta semana, las estamos recogiendo y estamos hablando sobre ello en el programa de hoy. Pero yo te quería preguntar, no sé si tenéis algún feedback de cooperativas de otros países europeos. Entiendo que la situación en el sector es compartida, la percepción de esta propuesta.
Sí, nosotros, como sabéis, pertenecemos al COGECA, que es donde coordina pues todas las cooperativas a nivel europeo y está integrado a la vez con las organizaciones agrarias en el COPA, y hay una posición totalmente contraria a esta propuesta de marco financiero. O sea, nosotros lo habíamos trabajado y había documentos donde estaba marcando la posición y evidentemente nuestra propuesta iba en otra dirección totalmente contraria. O sea, para nada planteábamos un recorte. Hay que recordar a nuestros oyentes de que ya la política agraria actual ya se recortó un 10% en la actual, en la que estamos en este momento aplicando, y estamos hablando de un recorte de más de un 20%, y en ningún momento se está contemplando la inflación. Bien, es cierto que se ha cambiado la arquitectura total de conforme estaba confeccionado los fondos y que probablemente podamos tener, si así lo considera cada Estado miembro o cada comunidad autónoma, donde cuando sean repartidos los fondos, podamos tener otra ventanilla donde poder colgar algunas de las inversiones que hacíamos en el segundo pilar. Pero está todo por ver y todo por discutir, y yo confío que nosotros, y creo que el sector y la administración española, pues seamos capaces de hacer el trabajo que nos corresponde ahora en la Unión Europea, convencer a los grupos políticos para que rechacen esta propuesta de marco financiero y el Consejo pues eleve unas modificaciones que nos den, bueno, pues cuanto menos la tranquilidad, la seguridad de que vamos a poder continuar con nuestra actividad como hasta ahora lo veníamos desarrollando.
Bueno, pues confiemos, Ángel, que así sea. Nos quedan meses, un par de años por delante de negociaciones y hay mucho trabajo por hacer. Una semana complicada para el sector agroalimentario español, pero bueno, hay que seguir trabajando, como bien nos dices. Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado esta mañana y hasta otro día.
Muy bien, buenas gracias. Muchas gracias, un saludo.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Germán se ha comprado el frigorífico con mayor capacidad del mercado, con sistema de control de temperatura y de humedad, dispensadores de hielo y agua, y con wifi para comprar desde la pantalla integrada. Pero a él lo que le ha conquistado es la doble puerta, para poder seguir pegando los imanes de sus viajes, que ella iba justo. Si coleccionas viajes, y bueno, imanes, Carles Lamelo también. Es el destino. Gente viajera. Todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
¿Cuál es el verdadero sonido del verano? No hay una sola respuesta, pero todos lo reconocemos en cuanto lo oímos. El verano suena a recuerdos. Es la risa desatada en una terraza con el sonido del mar de fondo. Son las fiestas de los pueblos. O esa canción pegadiza que juramos odiar, pero que la cantamos con los ojos cerrados. Descubre a qué suena el verano con Blanca Lara. Este fin de semana a las 5 de la tarde en Onda Cero, tu radio.
Ay, siempre hay ganas de que llegue el fin de semana. Desconectar de la rutina, del trabajo, de las insistentes Pero a veces desconectar cuesta. A partir de ahora, si te pasas los findes atento al trabajo, que sea el trabajo de otros. Que sea al de Julia Otero. Porque ahora, Julia en la Onda suena cada fin de semana en Onda Cero.
Ya estamos aquí los del finde. Buenos días.
Escucha a Julia en la Onda las mañanas del sábado y el domingo. Onda Cero, tu radio. Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con la brújula. Todas las tardes en Onda Cero, tu radio.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
Bueno,
pues continuamos aquí en Onda Agraria, después de la publicidad, esos dos minutitos de consejos publicitarios y después de tomar ese café que siempre nos sirve para recobrar fuerzas. Y continuamos, Soledad, hablando de lo que ha sido esa propuesta, esa lamentable propuesta, a mi juicio y yo creo que a juicio de buena parte del sector, que la Comisión Europea ha presentado esta semana y que yo creo que, aunque era un poco esperada, no ha dejado de sorprender por, bueno, pues por la magnitud, ¿no?, de la negatividad hacia el sector. Para conocer también la opinión de todas las personas que trabajan a diario en la Unión Europea y que defienden los intereses del campo español, tenemos hoy con nosotros a Cristina Maestre, conocida por todos y eurodiputada por el Partido Socialista Español. Cristina, muy buenos días y, como siempre, bienvenida a Onda Agraria.
Muy buenos días. Siempre es un placer hablar con ustedes y con todos los oyentes.
Bueno, muchas gracias, Cristina. La verdad es que una semana complicada. Decíamos que lo cierto es que el run-run se escuchaba, pero bueno, eran tan bonitas las palabras de la Comisión hacia el sector, pues más o menos desde hace un año, ¿no?, hablando de lo estratégico, de lo bueno, de lo bien que iban a tratar a todos los agricultores, porque nos querían mucho, agricultores, ganaderos, pescadores, y resulta que a la hora de plantear el dinero que se va a repartir y a la hora de plantear cómo se quiere diseñar el futuro de esos agricultores, esos ganaderos, esos productores, pues resulta que las buenas palabras se han tornado en relámpagos, truenos, y la verdad es que algo tremendo. No sé, desde el grupo del Partido Socialista, ¿qué opinión tiene esta propuesta presentada por la Comisión?
Pues a nosotros nos parece una muy, muy, muy trágica noticia, con unas consecuencias imprevisibles, pero que ya empezamos a vislumbrar en tanto en cuanto estamos intentando de pues aclarar un poco en este entramado de cifras y letras que nos plantea la Comisión. Y digo cifras y letras porque las cifras son bestiales, más de un 20%, y además es que yo a estas alturas todavía dudo de esa cifra, porque creo que va a ser incluso más. Nos están haciendo un juego de trileros en el que nos mezclan varios fondos. Nos dicen 300.000 millones de euros de la PAC, pero a la vez nos meten todo el presupuesto de pesca, que también está diezmado, y nos lo mezclan también con lo que queda de cohesión, que es casi la mitad, es decir, se lo han cargado lo que son los fondos de política de cohesión, FEDER, que al fin y al cabo también son inversiones para zonas rurales, lo han dejado a la mitad y nos lo ponen también en, para cubrir la ejecución total. Y cuando digo ejecución, no es implementación, sino que han matado al segundo pilar de la PAC y lo mezclan con el fondo de política de cohesión, con los fondos FEDER, para disimular. Y es tal guirigay que una vez que desentrañemos todos los datos, puede que lleguemos a la conclusión de que no es un 20% de recorte, sino bastante, es muchísimo más. Porque, insisto, va a haber recortes en las ayudas directas y recortes importantes. Y va a haber recortes porque se cargan radicalmente el segundo pilar de la PAC, que es tan importante como el primero. El primero va directo a los agricultores, pero es que el segundo nos permite seguir haciendo política para poder competir en el sector agrario. Y la incertidumbre que hay a partir de este momento es total. No damos crédito, nos parece una mala noticia, no nos podemos creer cómo en este último año nos han podido engañar tanto, porque es cierto, como usted muy bien decía, que el comisario Hansen nos cantaba canciones muy bonitas, pero creo que se ha quedado más bien en flautista, porque el flautista, me refiero a flautista de Hamelin, más que a una persona que nos creímos, porque es verdad que nos decía y nos planteó una visión rural de la Unión Europea sobre el tema de agricultura, que era maravillosa, que era todo lo que pedía el sector, seguía las recomendaciones de los expertos, pero que al final esto ya está hecho barro. Quiero decir, no es que sea papel mojado, es que esto ya es barro, no vale para nada, porque el hachazo que se le pega a la PAC la aniquila, pero literalmente.
Cristina, estamos hablando de un 20% que, como bien nos dice, puede ser más después de que ya desentrañemos y analicemos todos pues la propuesta de la Comisión. Una reducción tan importante, aparte de esos cambios en lo que es la PAC, ¿qué puede suponer para un sector como es el español ahora?
Pues puede ser, bueno, yo creo que puede hacer un daño irreversible a varias cosas: al futuro del campo, a la renovación generacional, a la competitividad del sector y también a algo tan importante para todos como es el mercado único. Porque claro, lo que pretende la Unión Europea es decir, nos da un sobre a cada uno o un fondo, que yo le llamo un fondo, un agujero negro, porque mezclan diferentes fondos para disimular el recorte, y dice, pues ustedes se las compongan. Yo pongo la letra para que ustedes pongan la música y bailen. Y la letra pretende aparentar que todo sigue igual, pero si no hay música que nos haga cantar en torno al presupuesto, aquí no hay nada que bailar. Entonces, no hay presupuesto. Y luego vendrán y dirán, no, no, el segundo pilar y el FEADER sigue ahí. Háganlo ustedes. Y diremos, ¿de dónde? Porque esto siempre lo ha pagado la Unión Europea. Los Estados miembros, los que tengan más riñones, los que estén en situación geográfica o de desarrollo más avanzado, tendrán más posibilidades, y los que tengamos pues necesidad de mayor apoyo por parte de la Unión Europea, o tengamos problemas estructurales, o tengamos, por ejemplo, como pasa en España y en los países del sur, más problemas incluso de efectos de crisis climáticas, como pueden ser danas, sequías, plagas, pues tendremos más dificultades y menos dinero, y por supuesto muchas diferencias con respecto a otros países que estén en condiciones de poder tirar con sus propios presupuestos. Por lo tanto, es la peor noticia. Y créanme que esto no es una exageración. El campo necesita ahora más que nunca ayuda. Llevamos más de 10 años sin actualizar a índices de precios del coste de la vida, la dotación de la PAC. Eso supone más de un 23%. En la anterior edición apenas conseguimos mantener el statu quo, ni recortar ni crecer, pero mantenerlos. Pero es que han pasado tantas cosas en estos últimos 7 años, bueno, que no son 7, porque hay que decir que esta PAC apenas lleva 2 años de recorrido, 2 y medio. Pero en el último periodo, en el último mandato, han pasado tantas cosas que el sector necesita más que nunca un apoyo extra. Si a esto se une que encima todavía tenemos que pagar la deuda del COVID, que era necesaria, porque oye, ahora todo el mundo demoniza los fondos Next Generation, pero gracias a eso no se despidió a gente, gracias a eso no tuvieron que cerrar negocio, gracias a eso compramos maquinaria para morirnos por el virus, etcétera, etcétera. De eso hay que pagarlo, está claro, pero paguémoslo entre todos, porque lo tiene que pagar quien además dejó jugándose la vida todos los días garantizado el plato de comida en la mesa de los ciudadanos mientras estábamos todos encerrados. Hombre, esto es injusto. Y quiero recordar una cosa, porque algunos ahora se hacen también los sorprendidos. Esto llevamos advirtiéndolo desde hace muchos meses, porque los propios funcionarios de la Comisión lo denunciaban. Y le hemos pedido al PP de forma insistente que le digan a sus propios compañeros, comisario de Agricultura del Partido Popular, comisario de Presupuestos del Partido Popular y presidenta de la Comisión del Partido Popular, que no se les ocurra meterle mano a la PAC, y han hecho caso omiso. Yo creo que aquí también hay que pedir responsabilidades a los partidos políticos que consientan este presupuesto. Por lo pronto, si esto no cambia, nosotros no estamos en condiciones de apoyar ese presupuesto.
Cristina, tenemos por delante 2 años eternos de negociaciones, si no son más, porque si pasa como con esta PAC, pues empezará a prorrogarse y vete a saber cuándo se puede poner en marcha la siguiente PAC. 2 años en los que hay que negociar los estados con la Comisión y luego el Parlamento Europeo, dar el visto bueno a lo que se haya negociado o no. ¿Dónde podemos tener un poco de esperanza de rascar? Porque la Comisión acostumbra a soltar la bomba y luego ceder un poquito en algo para que parezca que es una normativa de consenso. ¿Dónde vamos a poder rascar o dónde merece la pena rascar para intentar mejorar esta lamentable propuesta?
Bueno, yo creo que aquí el Consejo tiene un peso y una responsabilidad muy importante y tendrá que ser muy activo y muy beligerante a la hora de exigir a la Comisión Europea que cambie ese plan, porque yo creo que aquí no caben medias tintas. Quiero decir, lo primero por el recorte, pero también, y no menos importante, por el modelo. Es un modelo nuevo, pero que además es totalmente injusto. El modelo es muy dañino y yo creo que ahí el Consejo tiene que ejercer también mucha presión para cambiar esa tendencia. El modelo no es solo que metas varios fondos ahí mezclados unos con otros, quitándole protagonismo y entidad propia a la PAC y diluyéndola. No es solo que rompa el mercado interior, es que también está sometido o condicionado el cobro a reformas. Es decir, si Europa mañana dice, hay que limitar el gasto público, y el país que sea decide que no quiere aplicar esa condición que establece Europa, que nada tiene que ver con la PAC, pero que son política general o indicaciones generales, y que no quiere, por circunstancias de cada país, de la realidad de cada país, no quiere llevar a cabo esos objetivos o esos hitos que impone Europa, lo pagará el agricultor Y eso es sumamente injusto. Un modelo de macrocondicionalidad y volver a la época de los señores de negro, es decir, el pasado más oscuro que ha tenido la Unión Europea, es inadmisible. Y ahí el Consejo tiene que hacer toda la presión posible. Y volvemos a lo mismo. De 27 Estados miembros, a 13 son de la derecha. ¿Extrema derecha, derecha de centro o derecha conservadora tradicional? Y la mayoría tendrán que ejercer el poder que tienen dentro y fuera de su propio partido para decir, por aquí vamos por un camino que nos lleva a la ruina. Y insisto, el campo es uno de los mayores perjudicados, pero no solo. También la cohesión, los pueblos, los ayuntamientos, las zonas rurales, las zonas despobladas y las zonas urbanas. No es solo el campo y los que están en los pueblecitos. Hay infinidad de recortes planteados con la excusa de invertir más en seguridad y defensa y de devolver los fondos del Next Generation, que ambos fueron y son necesarios, pero que hay otras muchas formas a las que se les puede afrontar a la hora de pagar o de devolver ese dinero.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre en estos dos años, a ver si el Consejo es capaz de pararle los pies a la Comisión. Lo que de momento sí que tenemos claro es que la señora von der Leyen habló de cercanía, habló de flexibilidad, habló de escuchar al sector para adecuar las normativas a sus necesidades, y es todo lo contrario a lo que ha hecho con esta propuesta. Cristina Maestre, eurodiputada del Partido Socialista Obrero Español, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día.
Muchísimas gracias, siempre a su disposición.
Semana complicada para el campo europeo, para el campo español. Estamos analizando esta mañana ese marco financiero plurianual que conocíamos esta semana, la propuesta de la Comisión, y también esos cambios para la PAC posterior a 2027. Charlamos ahora con Pedro Barato, que es el presidente de Asaja Nacional. Pedro, muy buenos días y, como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
Muchas gracias y muchas gracias por atender de nuevo la voz del campo.
Pedro, ¿cuál es la primera valoración que hace Asaja sobre lo que conocíamos esta semana, esa propuesta de la Comisión, tanto del marco financiero y esa reducción del presupuesto para la PAC, como los cambios que también ahí se aplican?
La señora von der Leyen está empeñada en pasar a la historia por ser la persona que entierra la política agrícola común. La única común y la que creó la Unión Europea actual, la señora von der Leyen se empeña en que desaparezca la política agrícola común. Una rebaja del 30%, porque está hablando del 20, del 22, ahora mismo una rebaja del 30% del presupuesto para la PAC, eso es una auténtica barbaridad.
Hablamos de es que claro, es una bajada muy, muy, muy importante, cuando ya se habían sucedido pues distintas disminuciones en ese presupuesto. Intentaremos que eso no quede así, queda una negociación por delante, por supuesto, Pedro, pero ¿qué podría suponer para el campo español, para los agricultores y ganaderos españoles, esta bajada del 30% en la PAC, tan importante como lo es para ellos?
Bueno, pues tendrá, si me permites, primero una pequeña reflexión, ¿no? La PAC, que todo el mundo habla de que quien se beneficia o quien se ha beneficiado es el campo, que es cierto, pero los máximos beneficiarios de la política agrícola común han sido los consumidores, y esto va a tener una consecuencia. La consecuencia es que el precio de los productos de alimentación pues se van a incrementar de una forma muy considerable todos. Y pues las consecuencias para nosotros, pues que determinadas zonas de las Castillas, Andalucía, Extremadura, fundamentalmente, que tenemos cultivos continentales, ya que no son rentables ahora mismo por los costes de producción, pues al final habrá un abandono masivo de este tipo de explotaciones, ¿no? Y luego hay una consecuencia, que había un presupuesto cierto de política agrícola común, y ya ese presupuesto ya no es tan cierto. El segundo pilar pasa a fondo de cohesión, y al final pues esto es una renacionalización de todo el tema de la política agrícola común, que los estados harán o dejarán de hacer si tienen dinero, si no tienen dinero, y habrá una desigualdad entre los agricultores europeos. Los del sur, desde luego, somos los más perjudicados. Y luego las normas que se están esbozando ahora, nos decía uno de los diputados antes de ayer en Bruselas, dice, esto es una forma de los famosos trileros, ¿no? Aquí están haciendo cábalas con situaciones, pero al final lo más importante de todo es que el presupuesto baja el 30%. Luego las normas ya veremos. ¿Queda camino? Sí, queda camino, porque esto es para el presupuesto 28-34. Por lo tanto, ahora el Parlamento tiene mucho que decir, el Consejo, en este caso los primeros ministros tienen mucho que decir, pero la propuesta que en este caso von der Leyen hace es darle la puntilla a la política agrícola común, que es la única común que nos quedaba en Europa.
Sí, muy buenos días, Pedro. Hay un refrán que dice, hoy adulador, mañana traidor, que yo creo que se le puede aplicar perfectamente en esta ocasión a la Comisión Europea, porque lleva meses, por no decir años, haciendo la pelota al sector agrario para conseguir sus votos de cara a las elecciones pasadas a la Unión Europea, y una vez conseguidos esos votos, ha seguido con esas buenas palabras por parte del comisario de Agricultura, por parte también del comisario de Pesca, por parte de la propia von der Leyen, hablando de esa cercanía, de ese acercarse, de ese escuchar al sector, pero la realidad es que los hechos han ido en dirección totalmente contraria. ¿Se prevén protestas, movilizaciones por parte del sector agroalimentario? No sé qué habéis podido hablar estos días que habéis estado por allí, por Bruselas, después del batacazo que ha supuesto esta propuesta presentada por la Comisión.
Bueno, Asaja respondiendo a estas necesidades, 107 agricultores estuvimos esta semana en Bruselas de Asaja manifestándonos allí, fuimos la única organización agraria con bastante presencia junto con los italianos, y desde luego en la última reunión que mantuvimos esta semana en el seno del COPA, pues la propuesta que hay de todos los países, fundamentalmente los del sur, es que en otoño hay que volver a salir a la calle, y desde luego parece ser que von der Leyen lo único que entiende es esto, ¿no? Decías lo que nos ha venido diciendo, bueno, algunos hemos dicho delante en estos micrófonos, un día sí y otro también, que yo no me fiaba de lo que decía esta señora, porque esta señora lo que ha hecho es sacar los papeles que tenía el anterior vicepresidente, el famoso vicepresidente que tanto prohibió y tanto limitó la producción agrícola en Europa, el señor Timmermans, y que vuelve a la carga. Aquí hay una situación muy sencilla, hay que pagar los 750.000 millones de todo el tema del COVID, hay que pagar los fondos en New Generation, hay que pagar la guerra de Ucrania, y eso al final, pues lo de siempre, lo más sencillo es recortar al sector agrario. Pero esto, vuelvo a insistir, va a tener unas consecuencias para el sector agrario y para los consumidores, por lo tanto, movilizaciones, claro que va a haber movilizaciones de todo el sector en Europa, de todo el sector en Europa y en todos los países europeos.
Tenemos ahora 2 años por delante para negociar esta PAC. La Comisión suele lanzar la bomba y luego negociar un poquito y cambiar alguna cosilla de esa normativa para que parezca que es de consenso, como se suele decir.
Pero si me permites, las cosas han cambiado. El Grupo Popular, el Grupo Socialista, Vox en el Parlamento, en la comisión que yo estuve presente esta semana, todos están en contra de la propuesta que ha hecho la señora von der Leyen. Si todos están en contra y mantienen su palabra y mantienen su compromiso, el Parlamento puede decir que no. Y también vuelvo a insistir, los jefes de Estado también pueden decir que no. Por lo tanto, ¿hay camino? Sí. Pero desde luego, lo que esta señora ha propuesto es una auténtica aberración para el campo español.
¿Cuáles serían los mínimos, Pedro, que habría que negociar? ¿Cuáles son esas líneas rojas que hay que cambiar sí o sí de lo que ha presentado von der Leyen?
Bueno, las líneas rojas son sencillas. Hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo en el campo europeo y el campo español de más del 16% por el tema de la inflación en este tiempo, y lo que estábamos pidiendo es que el presupuesto se tenía que mantener como mínimo con la inflación, y en segundo lugar que se tenían que mantener los dos pilares, el primer pilar y el segundo pilar. El segundo pilar desaparece, entra dentro del fondo de cohesión. El fondo de cohesión al final pues harán determinadas historias que los gobiernos gobiernos regionales, los gobiernos nacionales decidan, pero ya no es un presupuesto cierto y único para ese segundo pilar, donde está la agricultura ecológica, donde está el agua, donde están los jóvenes agricultores, donde hay determinadas ayudas que ahora se están teniendo. Por lo tanto, primero, presupuesto. El presupuesto no se puede bajar, no se puede bajar de esta forma tan drástica y tan dramática que hay. Y en segundo lugar, lo que estamos pidiendo es que toda esta política agrícola común vaya con una discriminación positiva hacia la agricultura profesional, porque esa es otra. Quieren hacer, con todos estos fondos, quieren hacer una política social. Ya vemos lo que ocurre con las políticas sociales, que al final esas políticas sociales pues son compromisos, compromisos que tienen que ver más con los votos que con la realidad del sector. Por lo tanto, primero, presupuesto, y segundo, unas normas normales, que es lo que tenemos que hacer, que es lo que tenemos que hacer y es lo que se le ha propuesto por escrito a la comisión. Ahora, todo lo que teníamos de los ecoregímenes, del tema de las becas, del tema de todas esas limitaciones, yo creo que todo eso hay que echarlo para atrás, porque ya se le dijo al comisario, yo personalmente se lo dije esta semana, comisario, no nos engañes más, no nos engañes más. Una cosa es lo que te dice en el despacho y otra cosa es luego lo que se propone.
Bueno, pues desde luego más claridad no se puede tener, Pedro. La situación es complicada, pero quedan 2 años de trabajo y entendemos que ahí se puede mejorar la situación para nuestros productores. Pedro Barato, presidente de ASAJA, muchísimas gracias como siempre y hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Bueno, y ahora, y como hacemos cada sábado tempranito, recorremos algunos de los principales precios medios nacionales en origen. Vamos a empezar con la cebada pienso, que ha cotizado a 189,08 euros tonelada, el maíz grano 225,10 euros tonelada o el arroz partido 456,59 euros tonelada. Repasamos también precios medios nacionales en origen de frutas y hortalizas. Vamos a hacerlo por cada 100 kilos, empezando con el plátano 80,31 euros, también el limón 37,90 euros, la acelga se ha pagado a 159,94 euros y el ajo a 163,89 euros 100 kilos.
¿Sabías que la siembra de cereal está a punto de comenzar? Sulfactiv de Fertiberia es tu fertilizante complejo con 6 nutrientes totalmente disponibles. Sulfactiv de Fertiberia, mayor rendimiento y calidad de tu cereal. Fertiberia, soluciones para tu cultivo.
Y como siempre, a puntito de terminar el programa, miramos al cielo, miramos al suelo y buscamos el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Así que, como cada sábado, se sube al tractor de Onda Agraria Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo. Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Elías y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Un sistema frontal se aproxima a Galicia. Va a producir dos cosas importantes. Una, un descenso de las temperaturas, ya se han iniciado, pero se va a mantener durante todo el fin de semana, si bien a partir del lunes estas se recuperan. Y también traerá precipitaciones. Llegan a Galicia a lo largo del sábado, sobre todo al final de la tarde. La tarde-noche, precipitaciones van a ser abundantes en el norte y oeste de esta comunidad. Se irán extendiendo posteriormente en la madrugada hacia puntos de Asturias, la zona de León y al Cantábrico más oriental, donde llegarán esas lluvias a lo largo del domingo. A la vez que llegan hacia la zona del País Vasco, el domingo irán abriéndose claros por la zona de Galicia y Asturias. La nubosidad en el resto escasa, sobre todo los cielos se mantendrán despejados durante el sábado en la zona de Extremadura, en Andalucía, en Murcia, en el sur de Valencia y en la zona centro, con nubes altas por la tarde, algo más compactas, lo que es cuanto más al norte nos situemos. Y de cara al domingo, esas precipitaciones que hemos dicho que llegan al Cantábrico Oriental será durante la mañana, a la tarde volverá a disminuir esa nubosidad y los cielos se mantendrán en general poco nubosos, con más nubes en el noroeste de Galicia. Algunas tormentas tendremos en la zona de montaña del Pirineo y a primera hora de hoy en la zona de Rábarra. Al final de la jornada del domingo tendremos esas tormentas de nuevo en la zona del Pirineo. Las temperaturas, como hemos dicho, refrescan, los vientos arrecian del noroeste en la zona de Galicia, también del oeste en la zona del Estrecho y del norte en la zona de Canarias, donde habrá nubes en el norte de las islas de mayor relieve. Así que, como ves, un fin de semana más soportable, bajan las temperaturas, si bien el descenso en las zonas más de temperaturas más altas, lo que es la cuenca del Guadiana y Guadalquivir, todavía se mantendrán por encima claramente de los 35 grados, pero en el norte será y en el centro será mucho más soportable. El domingo sucederá igual y la siguiente semana, pues bueno, ya te contaré mañana que hay un poco de todo.
Bueno, pues hasta aquí la previsión para el fin de semana. Jorge, que pases un buen sábado y mañana nos cuentas qué va a ser de nosotros esta semana que viene.
Sí, una semana no tan calurosa, pero bueno, hay que pensar que estamos ya terminando el mes de julio, que es uno de los meses más calurosos, y habrá algo de actividad tormentosa a partir del jueves en la vertiente mediterránea. Por el interior, poca chicha, digamos. El calor y esperemos que no haya incendios, que es el mayor riesgo que tenemos en estas épocas.
Esperemos que no. Mañana te escuchamos. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues conocido esa información del tiempo, esa tregua que parece que este fin de semana nos va a dar el calor, llegamos al final del camino previsto para hoy. Nacho García estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Sole, hasta mañana.
Hasta mañana a todos.
Mañana más campo en Onda Agraria. Os esperamos en el mismo sitio, en Onda Cero, a la misma hora de 6 a 7 de la mañana para arrancar el tractor y seguir conociendo el trabajo de todos los profesionales del medio rural. Hasta mañana.